Hola, hola, ¿qué tal? Estamos iniciando una nueva edición de Carta Ciudadana, día viernes 31 de marzo. Al fin termina esta semana y también termina marzo, mes que para muchos, me incluyo, es el mes más largo del año, ¿no? Obviamente en cantidad de días, pero sí en cuanto a sensaciones, ¿no? Lo vamos a estar hablando acá con el panel, mes que nos devuelve a la realidad. Que nos saca de las vacaciones y por supuesto que nos incluye en este sistema laboral, universidad, colegios y todo lo demás, los tacos en la capital de nuestro país y por supuesto también todo lo que tiene que ver con los problemas viales a lo largo de este país en las regiones. Y me refiero a las regiones de Arica a Punta Arenas, a Magallanes, donde nos escuchan en diversas radios, nuestros auditores, los más importantes, por ejemplo, en la Radio Mega de Iquique, en Atacama Noticias, en Radio Ruta Norte, en Radio América y América TV, en Radio Manquehua, en Radio Salud Madre Tierra, HE Radio y HE TV, Radio Pirque Luis Felipe, y Magia TV, Radio Pasión Latina de Suecia. Mire, yo dije de Arica a Punta Arenas, pero no, se podría decir de Chile a Suecia, con la Radio
Sí,
Pasión Latina,
exacto.
en Radio Ritmo y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, País Lobo en la web y Radio y TV El Pingüino. También recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana. Lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y el último aviso, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, de quien agradecemos porque en parte este programa se transmite gracias a ellos, está relanzando su campaña de aportes que pueden buscar en www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate. Ahí van a poder conocer la labor que ha realizado la coordinadora, de qué trata y las actividades a futuro. Así que muy invitados quedan a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana y si así lo desean, aportar en www.lacoordinadora.cl. Y luego, en escala de importancia, están nuestros auditores y el panel de día viernes, por supuesto, con Luis Felipe Mujica. ¿Cómo está Luis Felipe?
Bien, pues muy bien, contento de este día viernes que marca fin de una semana, una larga y noticiosa semana, pero además un término de un mes bastante especial, que es el mes de marzo, que es el vuelta a la realidad, vuelta al colegio con la manzanita, para hallar al profesor y todo, que de repente la manzana media podrida o que te la devuelven de un chachazo, pero bueno, es parte del juego, así que, pero muy contento y muy feliz de estar aquí.
Contento, señor, contento, Alberto Lavea, al igual que Luis Felipe Mujica.
Sí, absolutamente contento, gracias a Dios. No obstante, volver, como se dice, a la realidad, pero siempre bueno. También las vacaciones no pueden ser eternas. Vinimos a vacacionar a este mundo, vinimos a trabajar, a sacarnos un poco la mugre, como se dice, y ahí estamos. Y gracias a Dios con bastante trabajo, que es lo bueno, es lo importante, tener trabajo para poder desarrollarse de todo orden. Y que también todo en la vida hay que pagarlo, por lo tanto, también en lo económico. Así que, sobre todo, hay que pagar las vacaciones. ¿Eh?
Oye,
Hola.
se va la semana, se va el mes, pero lo que no se va es el calor, Polo
No,
Moreno.
yo creí que el
¿Dónde tú
gobierno.
estás en región, en la región, en la capital de Chile? ¿Dónde te encuentras? Porque a lo largo de nuestro país las temperaturas siguen muy altísimas y uno que habla acá desde la región metropolitana parece que el verano no se quiere ir cuando ya estamos en otoño.
Sí, bueno, les mando un saludo desde acá, que estamos mucho más fresquitos a orilla del mar. Yo acá tengo como jardín el Océano Pacífico y es muy bueno vivir acá porque tú sabes que el agua de mar cuando golpea las olas, ya para la gente que vive en el borde costero, en cualquier lugar de Chile, ya desde Arica a Punta Arenas, el golpeteo de las olas genera una carga iónica negativa. Que lo único negativo es el nombre porque en realidad es lo que más recomiendan los médicos para mejorar el estrés, para calmar el sistema cardiovascular, para evitar trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces, es como un seguro de vida que tenemos nosotros acá, que tenemos la fortuna, la bendición de vivir en el borde costero. Y con respecto a lo que decían mis amigos de Felipe y Alberto, en la vuelta a la realidad, en realidad nosotros no volvemos a ninguna realidad porque hemos estado siempre viviendo la realidad. Lo que hay que entender que parte del tiempo se divide en momentos blancos, en momentos más grises, en momentos oscuros y qué sé yo. Y este mes de abril, no sé si ustedes lo saben. Es un mes bien especial porque le llaman en la cultura oriental un mes yin, un mes yin. ¿Qué significa eso? Que tiene una marcada energía negativa, me quedé con lo del mar, una marcada energía femenina. De hecho, abril es el mes de Afrodita, es el mes de Venus, ¿ya? Es un mes bien interesante porque, por un lado, las mujeres nos van a dar sorpresas energéticamente, seguro, y porque esa carga negativa, esa carga, insisto, negativa, no es digo, femenina, también promueve nuestro factor yin. Tú sabes, Andrés, que los varones todos tenemos mucho yang, mucha energía masculina, pero también nos balanceamos con la energía femenina. Eso es muy bueno.
Sí, y respecto a eso, entramos al mes de abril, siempre ahí con la palabra precisa, Polo Moreno, se va la niña y llega el niño. ¿Qué implica esto? Ahí quizás nuestro amigo Luis Felipe Mujica nos puede comentar un poco más, que quizás van a aumentar las precipitaciones en nuestro país, que ya deberían empezar a observarse tímidamente en lo que es el mes de abril, pero se prevé, y los meteorólogos así lo dicen, un invierno lluvioso. Veremos, porque venimos hace un par de años con el fenómeno de la niña que tiende a asociarse a estas temperaturas más cálidas, donde obviamente no se generan lluvias ni precipitaciones, que por lo demás son eventos meteorológicos muy importantes para personas como por ejemplo el Polo, Luis Felipe, que tienen una vida de mar, y también para la gente que se dedica a la agricultura y a todo lo que tiene que ver con la cadena productiva en nuestro país. Bueno, acá en la región metropolitana el tema de la contaminación y múltiples factores que quizás este año, bendito año, tendremos un invierno más lluvioso de lo que hemos tenido hace algunos años. No sé qué opinas, Luis Felipe, y después Alberto.
Mira, encuentro un poco machista tu comentario, porque ¿por qué el niño, la niña y lluvia, y la niña trae puros problemas y el niño trae lluvia? Así que hablemos de niñes y ahí arreglamos todos los problemas, ¿ya? No. Entonces, encuentro un poquito machista el cuento. Ahora, efectivamente, y aquí entramos a una polémica, pero yo no quisiera entrar porque tenemos noticias positivas, pero la verdad es que viene todo el fenómeno del cambio climático, que partió por calentamiento global, después, como no se puede mostrar, porque de repente hay una helada salvaje, es cambio climático, y viene y hay una proporción de científicos muy grande que creen en el cambio climático como una igual, casi el mismo tamaño, que dice que sí, el cambio climático existe, pero es ciclo natural de la Tierra. Entonces es re difícil hablar, o sea, de hecho es bíblico los años secos, los años húmedos, los años de vaca flaca, que son los años que llueve poco. Ahora, aparentemente las presiones de la Antártida muestran un cambio y estaría entrando este fenómeno que cambiaría la niña por el niño, y eso significaría tener bastante más probabilidades de agua. Ojalá. Llevamos 10 años de sequía en mayor o menor intensidad, así que necesitamos por lo menos 5 años muy lluviosos para recuperar las napas, recuperar la cantidad de agua habitual. Yo creo que como ciudadano, digamos, yo creo que la gente ha tomado conciencia del cuidado del agua, así que yo creo que nos pillaría bien parado ahora si es que efectivamente llueve, porque habríamos adquirido una cultura del agua que antes no se había, o sea, agua que no has de beber, déjala correr, era el dicho, y ahora dice, déjala correr, ¿estáis locos? ¿A dónde? Júntala.
Bueno, y otro dicho era el de abril lluvias mil, pero con el paso de los años no sucedió tanto.
Es que ese dicho aparentemente viene de España, es del continente otro hemisferio, entonces no es tan claro que sea de acá.
No es tan chilensis.
No.
Oye, ser precisos, el niño se asocia con condiciones que propician precipitaciones de invierno en Chile, el centro sur, y en general con temperaturas más altas a lo largo de la costa del país. Y la niña, obviamente, todo lo contrario. Alberto, ¿querías decir algo?
Sí, bueno, a ver, el tema del agua, sin duda que es esencial y buenísimo tener esas noticias para todo, ¿eh? Tanto la agricultura, para juntar agua, para tratar de que haya menos sequedad en los cerros, en los campos, en todo, y también para los negocios de nieve, que son negocios muy importantes para el país. Eso hay negocios, ¿no es cierto?, aquí mismo en Santiago, todo lo que es Colorado, La Parva, qué sé yo, Valle Nevado, que acaba de hacer una reprogramación, que acaba de comprar un nuevo, ¿no es cierto? Tiene un nuevo socio, un nuevo adquirente, un nuevo dueño, Valle Nevado, y que de alguna manera eso genera mucha inversión, mucho negocio, y que es parte de la economía, parte del desarrollo, ¿no es cierto? Que, y está aquí a las puertas de Santiago. Hay muchos, incluso, departamentos ahí a la venta, y están a, bueno, menos de una hora de Santiago, en caminos que se supone se van a hacer de tres pistas, que serán en un momento dos para arriba, después en otras horas dos para abajo, etcétera. ¿Quién se demora en estas cosas? Por supuesto, pero está todo eso proyectado. El proyecto está bastante avanzado, hay que ejecutarlo. Por lo tanto, todo eso es bueno, sin ninguna duda, que son noticias buenas para el país, y que no nos calentemos tanto globalmente, ¿cierto? Tengamos al menos agua, al menos tomemos agua.
Bueno, así las cosas, veremos cómo se comporta este mes de abril, ya ingresando a un clima más frío, y veremos si se cumplen los pronósticos de estas lluvias durante el invierno, al menos en la zona centro-sur de nuestro país. Ha sido una semana acontecida, semana más bien negativa, pero siempre de lo negativo hay cosas positivas, y como ya es costumbre en este programa Carta Ciudadana, Luis Felipe Mujica nos presentan las noticias positivas de esta semana. Y la primera pregunta, Luis Felipe, ¿hay noticias positivas durante esta semana con todo lo que ha pasado?
Siempre hay noticias positivas, por supuesto que sí. Bueno, de partida, que se están empezando a ver leyes que deberían haber salido hace mucho rato y que van en defensa de la ciudadanía a aumentar la seguridad, que es la famosa ley Naim Retamal, que pasó la prueba de la Cámara de Diputados, con bastantes quiebres, discusión, etcétera, pero es una ley que viene de hace más de un año, que fue rechazada en su minuto, incluso por el actual presidente cuando era diputado, pero como otras cosas con guitarra, hoy día la están propiciando. Y la verdad es de que una pena la muerte de la carabinera, pero aparentemente no va a ser en vano. Se vienen viendo reacciones positivas hacia el tema seguridad. Y yo creo que el gobierno, el mismo presidente, efectivamente está tomando conciencia, y no solo conciencia, yo lo vi en un acto emotivo durante el funeral. Hay gente que no le cree, pero ahí Puerto Rábano, o sea, solo verlo así ya me parece bien, porque si no es de corazón, por lo menos él tiene la conciencia que es un acto duro y que tiene que tomar acción. Así que yo encuentro muy positivo lo que está pasando con la lamentable chimuchina política, el quiebre del partido de gobierno, todo lo que atrae, pero encuentro que es muy positivo que estemos volviendo a hablar de autoridad en la calle, y que Carabineros empiece a tener autoridad y ya no sea defenderse a combo, sino que con derecho a usar sus herramientas, sus armas y sus cosas. Así que lo encuentro maravilloso, impensado, impensable hace un año, impensable. Así que es una vuelta, pero maravillosa. Así que aplaudo de pie y espero que vayamos controlando y bajando el nivel de delincuencia y narcotráfico y todo lo que nos tiene realmente agobiados a todos. Hemos perdido mucha libertad. Y la libertad, la verdad es que nadie la aprecia hasta que no la pierde. Y hemos perdido libertad porque ya la gente no se atreve a salir, tiene que volver temprano, anda asustado mirando si le va a hacer un portonazo. Hemos perdido mucha libertad.
Sí. Bueno, ahí comentar, y al tiro le doy la palabra a Polo y Alberto, para contextualizar un poco. Recordemos que hace unos meses existía por una parte la ley Naim y por otra la ley Retamal. Ambas buscaban aumentar las penas a quienes cometieran delitos contra carabineros, derechamente, por ejemplo, lo que se vio con el caso de la sargento Rita Olivares, mayores condenas, y también entregarle más herramientas. Y luego de lo sucedido con la sargento, se dio una situación de que la oposición fusionó la ley Naim y la ley Retamal, con algún disgusto de algún parlamentario de oficialismo, y lo que en pocas palabras se crea, y que es lo que ha generado tanta controversia respecto a esta ley, y han salido voces disidentes, bueno, ahí están, pese a ser aprobada con una amplia mayoría, hay ciertos votos, sobre todo de legisladores comunistas, del Partido Comunista, que rechazaron la ley y algunos del Frente Amplio que se abstuvieron, porque se crea la legítima defensa privilegiada. ¿Qué es la legítima defensa privilegiada para explicarla a nuestros auditores? Se trata de una presunción de inocencia en favor de carabineros y otros efectivos policiales cuando repelen ciertos delitos por diferentes medios, incluyendo el uso de sus armas de servicio. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que esta ampliación de lo que se entiende por legítima defensa ahora va a generar que, en caso de que, por ejemplo, un carabinero use su arma de servicio, no sea procesado inmediatamente, sino que ahora la investigación va a ser con el carabinero presumiendo su inocencia y no el carabinero demostrando por qué usó su arma de servicio. No sé si se entiende. Entonces, la investigación cambia el foco, cambia el paradigma, como se venía haciendo hasta ahora, donde se iniciaba una investigación, obviamente, creo que el carabinero quedaba suspendido de sus funciones, había todo un proceso donde el carabinero sufría consecuencias que ahora no estarían recayendo en el carabinero, sino que en la persona, en este caso, que atente contra la vida o maltrato de obra contra el personal de la institución. Eso es lo que ha generado diversas controversias en el Parlamento. Recordemos que pasó su primer trámite legislativo. El Senado, el día de ayer, no lo quiso votar en general, esperaron algunos días. También se generó una nueva polémica. Entonces, en lo que parecía algo que iba a haber consenso, como era la ley Naim, con esta reformulación, con esta fusión con la ley Retamal, se han generado ciertos debates, ciertos problemas, ciertas trabas. Todo indica que se va a aprobar, pero no se ha dejado fuera el hecho de que hay opiniones y argumentos y críticas a esta defensa, presunción de inocencia, una legítima defensa privilegiada. No sé qué te parece, Alberto, tú del ámbito, por supuesto, del derecho. ¿Qué te parece esta nueva figura que se configura un poco respecto a la institución?
A ver, yo creo que bien entendida y bien aplicada es una buena norma. Uno tiene que entender que, y por eso en otros países, ¿no es cierto?, hay una defensa del policía. Y no solo una defensa, hay un respeto. Y en Chile lo había. Había un respeto a la policía, un respeto a carabinero. Sin perjuicio de todas las cosas que han pasado, cosas indebidas. Bueno, somos humanos y son instituciones humanas. Y tenemos de bueno y de malo todos nosotros de partida, no solo el resto, que mirar el mal en el otro, sino que más bien mirarlo en el uno. ¿Eh? Pero de esa manera, ¿no es cierto? Uno debe tender como sociedad a que si vamos a tener organizaciones que estén al cuidado de la seguridad, tengan las herramientas, tengan de partida tengan el nivel, tengan la posición y tengan el respaldo de la sociedad, y por lo tanto de la autoridad. En eso ya vemos autoridades de gobierno, ministros del interior, presidentes de la república, parlamentarios, el congreso, los jueces. Esto es muy importante. No sacamos nada con tener leyes buenas, como ha pasado, muchos alegan, y con mucha razón, ¿no es cierto? Y Norma y carabineros va, detiene, y resulta que las personas que salen y después matan a un carabinero, no, un carabinero, no puede matar a cualquiera, puede matar a uno, a un hijo de uno, a quien sea, llevan, no sé, tienen 10 actos graves delictuales y están en libertad, no solo por el tema de los indultos, ¿no es cierto?, sino que también por el tema de la puerta giratoria, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que entregarle a las autoridades, a quienes nosotros le decimos salgan a la calle a mantener orden público, a defendernos en definitiva, a entregarnos seguridad, no podemos entregar lo que vayan, ¿no es cierto?, no sé, con un uniforme de Boy Scout, ¿eh?, sino que tienen que ir con el uniforme debido de las policías respectivas, con el respaldo y con los instrumentos de protección, tanto de ellos como de los demás. Y si ellos incluso son la posibilidad de usar armas y armas de fuego, ok, y para eso tiene que haber una formación, ¿eh? Cuidado, tiene que haber una formación y un control y un permanente para que no se mal use, porque si no volvemos, ¿no es cierto?, a que haya abuso. A ver, hay muchos que sin haber abuso lo van a cualquier cosa, lo van a criticar como si fuera abuso, así como este que se tiró, ¿no es cierto?, en el puente aquí al Mapocho y después que carabinero lo había empujado, etcétera. Todo eso lo pueden inventar y sabemos que eso, la izquierda dura, el comunismo, los comunistas, el Frente Amplio, siempre van a estar detrás de eso. Pero el resto de la ciudadanía debe darle un respaldo a esos policías. Si no, no las tengamos. Es como que tú tengas, no sé, un nochero, un guardia en tu condominio y no le des ninguna opción. Ellos no usan armas, etcétera, pero no le des ninguna opción de que por último se proteja y si viene alguien pueda pasar por encima de él, etcétera. Por algo, en Europa, en general, en Estados Unidos, anda tú a decirle algo a un carabinero, a un policía, no caso un carabinero, anda tú a decirle algo. Simplemente, oye, te van a poner en el piso, en el suelo, ojo, ¿eh? Te van a poner las esposas y te van a llevar esposado y te van a llevar al tribunal. Y en el tribunal vas a ser sancionado normalmente. Y eso no es abuso. Aquí cualquier acto de la policía se ha estimado como un abuso. Y sobre todo de carabinero, no tan así de la PDI. Ahí ha habido una diferencia importante. Por lo tanto, yo creo que bien aplicado, y por lo tanto las normas deben ser también buenas, es necesario que las policías tengan un respaldo en forma permanente, como era antes.
Sí, en concreto esta presunción de inocencia, esta legítima defensa privilegiada, podrá ser usada para repeler acciones de delito mediante artes marciales, el uso de objetos contundentes, arma blanca o armas de fuego, en contexto donde puede estar en riesgo su integridad física, su vida o la de otra persona, en casos como por ejemplo la agresión mediante uso o amenaza de arma blanca, cuando la agresión fuera perpetrada por un grupo de dos o más personas, o cuando impide o trate de impedir la consumación de ciertos delitos de gravedad que afecten a otro. Polo,
quizás una cosa, perdón, Polo, una sola cosa que se me quedó en el tintero. Fíjate que ha habido varios análisis durante los gobiernos anteriores, incluso y en este también, de usar determinadas armas que no son necesariamente letales, como es el bola wrap, que se puede explicar de qué se trata, como es el taser y otras más, y sin embargo no han querido implementarla. Entiendo que Chile compró ahora último bola wrap. El bola wrap es una especie que se te no se dispara, porque ya decir que disparo ya es una cosa que tiene un mal nombre, pero que sale un cable de Kevlar que te amarra, y ya sea en los brazos, ya sea en los pies, y el delincuente o el que está atacando ahí queda al menos sin poder moverse. Eso se debiera poder usar. Y sin embargo, ni siquiera en eso la mentalidad de quienes nos gobiernan, ¿no es cierto?, están llevando adelante. No solo en este gobierno.
Sí, voy contigo, Polo, y agregarte un comentario. Si bien es cierto, yo creo que hay un consenso mayoritario, de ahí la aprobación, el nivel de aprobación que tuvo esta ley, de que hay que aumentar las herramientas que tiene, en este caso, Carabineros, la fuerza policial, para repeler ciertos delitos, ciertas situaciones que son bien conflictivas, porque recordemos que Carabineros no se enfrenta combo a combo, cara a cara con los delincuentes, y ni siquiera en igualdad de condiciones, sino que no se enfrenta contra armamento de guerra, como ha sido los últimos casos que hemos visto, y el poder de la fuerza está muy desequilibrado. Entonces, Carabineros no tiene opción, no tiene armamento, no tiene condiciones para repeler ese tipo de ataques que por lo demás van en aumento. Pero y te planteo aquí el quiebre, Polo, porque si bien es cierto, hay un consenso mayoritario de esto que explico, lo de dar ciertas cuestiones que tienen que ver con privilegios, así se llama la figura, pero más allá de eso, con cuestiones que, y lo explica siempre acá nuestro conductor Felipe Vidal, el péndulo, ahora están muy desprotegidos, y quizás nos vamos al otro extremo, donde caigamos en situaciones que son mucho más complicadas, donde hay un abuso de poder, donde haya uso de fuerza excesiva y donde se utilice este tipo de mecanismos, no en cuestiones donde se vea arriesgada la vida del carabinero en situaciones que son de extrema gravedad como la que hemos vivido en los últimos días, sino que en situaciones comunes y corrientes, y se amparen, se respalden en esta nueva figura que se crea. Entonces, ¿cómo combatir por ese lado un poco de, claro, no caigamos en lo que estamos pretendiendo evitar, que es aumentar esta sensación de crisis, esta sensación de inseguridad, y donde finalmente veamos, ¿por qué no?, enfrentamientos cada vez más comunes en las calles, y donde obviamente la violencia, en ese caso, el uso de la fuerza, termina opacando lo que debería ser, por un lado, el rol preventivo de Carabineros, y ahí un rol muy importante tiene las autoridades y el gobierno, y por otro, efectivamente, ceñirse a la Constitución y a todos los protocolos.
Bien, sí, partiendo, son varios temas los que han comentado y han planteado acá. El primero que todo, devolverle las facultades, por un lado, a Carabineros, o mejorar sus facultades, en realidad es un tema importante, pero más importante que eso es proveerles de las herramientas, de los instrumentos también para que ellos ejerzan, sin duda, su trabajo como corresponde. Un médico, si tú no le pasas para eso, es en arsenalera. Si al médico depende de la arsenalera que le va entregando al momento de hacer una cirugía, y todos nosotros quienes trabajamos en cualquier área técnica, imagino que en el área del derecho también, tú tienes que tener las herramientas para poder ejercer y desarrollar tu profesión de la manera correcta. La fuerza policial, primero se define así, es una fuerza y que tiene esa instancia o ese privilegio de administrar esa fuerza. La sabiduría de sus líderes es quien se tiene que hacer responsable de cómo la gente que está bajo su orden debiera administrar esa fuerza. Nosotros no podemos, tú como periodista, yo como farmacéutico, los señores como abogado, empresario, no podemos ir a hacer el trabajo de las personas que están liderando la institución. Yo creo que ahí hay una muy importante tarea también en lo que es la educación y en forma concreta de hacerles ver la responsabilidad que tienen. Ahora, dentro del área de la física, un poco también para plantearles mi opinión de lo que yo veo, insisto, desde mi área, desde mi plataforma, que es la ciencia, obviamente, la ley del péndulo obedece a la lógica del péndulo. Ya no es que sea una ley solamente por ley natural, es una lógica que está dada por el peso, por la altura, por la fuerza de gravedad, etc. Por lo tanto, lo que les asusta de que se vaya ahora hacia el otro lado, el péndulo no funciona de otra manera. No funciona que tú levantas un péndulo y ¡pum! Y vuelve al medio. Eso se hace solamente con imanes, que ya van a requerir otro tipo de estrategia. Pero generalmente el péndulo pendula, ya, y esa es la acción del péndulo. Entonces, yo creo que está la labor ahora del Estado, insisto, de los líderes de esta fuerza, qué van a hacer en el momento en que este péndulo comience a oscilar hacia ellos. Y ahí está la sapiencia, está, insisto, la responsabilidad, está la sabiduría y el buen liderazgo, de que eso se administre bien para junto a toda la comunidad, a todos nosotros como pueblo chileno, recuperemos esa tranquilidad que era propia de este país. A mí me tocaba viajar, como todos los panelistas acá, bastante, y uno volvía a Chile, y las dos cosas que uno, cuando pisa la losa, cuando vuelve por aire a Chile, o incluso por tierra, por mar, da lo mismo, tú pisas el territorio chileno y tiene un olor característico. Chile tiene un olor que es distinto y que tú tienes que viajar para darte cuenta. Chile vuelves y tiene un olor distinto, como cada ciudad también tiene su identidad odorífica, por decirlo así. Y segundo, el segundo aspecto que yo sentía cuando volví a Chile, te hablo, no sé, a los 15 años me fui a estudiar a Nueva York, y volviendo de Nueva York, lo veía, era la tranquilidad que tú se respiraba en este país, la tranquilidad que tú podías saber que iban a estar tus padres esperándote a una hora tarde, daba lo mismo en el terminal donde llegaras. Eso, como muy bien lo señalaba Alberto, y como que ha expuesto acá, hoy día eso no está, y no podemos quedarnos con el no está y no está nomás, y ahora adaptémonos a esto, ¿no? Nosotros tenemos como parte de este país el derecho a recuperarlo, ¿ya? El derecho a recuperarlo. Yo creo que esto, el derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad, es un derecho más allá que incluso lo geográfico, cuando dicen, no, yo tengo propiedad sobre ciertas islas y yo quiero recuperar mis islas, y que eso hay un tema geopolítico, pero acá hay un derecho humano que es vivir en paz, vivir en tranquilidad, que nuestros hijos salgan a la calle sin problemas. Yo jugué en la calle, toda mi infancia fue jugar a la pelota con una pelota plástica en la calle. Hoy día uno como padre se asusta. Entonces, yo creo que esos dos aspectos son importantes. Primero que todo, a la fuerza policial hay que devolver la fuerza que hoy día no la tienen, ¿verdad? Porque lamentablemente aquí, a una fuerza tan grande como es la que se opone a la estabilidad democrática, a la estabilidad como país, porque, digámoslo, se han reforzado y parecen, no sé, parecen estos sistemas paramilitares, en realidad, con, como tú muy bien señalabas, con armas, con instrumentos que son de fuerza bélica mayor. Una fuerza, la única manera para oponerse es con otra fuerza. Ojalá en física se habla de fuerzas iguales para que se opongan y eso se aquiete, pero muchas veces tú requieres una fuerza mayor porque tienes que romper otras aristas, como puede ser la inercia, como puede ser la pendiente, pueden ser otras cosas. Entonces, yo creo que acá, primero que todo, hay que devolver la fuerza, las herramientas, la tranquilidad para hacerlo eso, y luego nosotros tener claro, y sobre todo en este caso a las autoridades, exigirle a los líderes, a quienes dirigen todo esto, la altura de hacer bien las cosas. A nosotros en el área de la farmacia o en el área de la ciencia de la salud me exigen tener la altura y que los remedios que yo desarrollo le hagan bien a la gente. Yo no puedo ponerme a envenenar a la gente. ¿verdad? No puedo envenenar a la gente, pero asimismo también nosotros deberíamos pedírselo a estos estamentos.
Bueno, debate que continuará durante los próximos días. Recordemos que todavía falta que pase por el Senado y veremos si es que el gobierno también va a incluir otras indicaciones, ya que este tema de la legítima defensa privilegiada está molestando a un grupo del oficialismo, incluso tratando de boicotear la iniciativa. Alberto, ¿quieres decir algo?
Oye, sobre la legítima defensa y sobre los privilegios, precisamente los diputados tienen una defensa privilegiada. Ellos tienen un fuero, y eso es una defensa privilegiada. Ellos son privilegiados, la ley. Alegan de los privilegiados del mundo. ¿Y qué más privilegiado que los diputados, senadores, que los congresistas? ¿Qué más privilegiado muchas veces que los políticos o los que tienen lugares de poder? Ellos tienen, pero muchísimas, no solo las remuneraciones, que son altísimas en Chile para estos cargos, ¿no es cierto?, sino que además están en posiciones de poder, en posiciones de influir, pero además de eso, tienen fuero, tienen respaldo, tienen privilegios. Son no privilegiados solo por lo que ganan 18 mil veces más que el sueldo mínimo, y ellos se oponen a subirlo cada vez. Claro que se van a poner a subirlo, o sea, a ellos no les afecta, ¿no es cierto?, el sueldo mínimo. Pero además tienen privilegios de protecciones legales, judiciales, policiales. Y sin embargo ellos no andan en la calle defendiéndonos a nosotros. No andan defendiéndonos de los delincuentes. Y no andan arriesgando su vida. Y no andan arriesgando su familia. Porque está el carabinero que acaba de morir, como todos los carabineros anteriores que acaban de morir, todos los son, han dejado solo a sus viudas, a sus viudos, a sus hijas, a sus padres, etcétera. Y de eso nos protegen los carabineros. Y por eso la fuerza, evidentemente, como muy bien decía Polo, tiene que ser con todo lo que a estos estamentos uno debe exigirle, sin ninguna duda, y que ahí están los de arriba, y están los gobiernos también, y también los parlamentarios que deberán preocuparse de eso, de que las entidades funcionen y funcionen bien, no de eliminarlas, no de desprestigiarlas, al contrario, darles el nivel de que tengan el prestigio para que la ciudadanía sienta el respaldo de ellas y sienta que ellas, incluso cuando usan la fuerza. Tú decías, Andrés, que efectivamente ellos, los carabineros, están muchas veces contra armamentos que usan los delincuentes, pero ya de un nivel impresionante, ¿no es cierto? Armamento de guerra incluso. Bueno, carabineros tiene que tener, o la policía o quien sea, que vaya a imponer el orden público en la sociedad, tiene que tener más que eso. Porque el Estado, cuando nosotros le hemos entregado al Estado, no es solo para que tengamos presidente, tengamos parlamentarios, tengamos jueces, no, es para que haya salud, educación, justicia, pero lo primero es seguridad y orden público.
Pero porque Alberto, eso
orden
no es,
público no hay nada.
¿No es un serie. Poco rendirse frente a ellos? Porque tú dices, claro, está bien, tenemos que tener un nivel superior de fuerza a ellos. Obvio. Pero yo creo que el problema está antes. Hay que atacar el cómo ingresa ese armamento.
Ah, sin duda.
Recordemos que el puerto, hace pocos días salió una noticia que el puerto de San Antonio era uno de los principales puertos donde se traficaban armas.
No,
el
bueno,
puerto de San Antonio de Chile en el mundo era uno de los principales puertos donde se traficaba armamento de guerra. Entonces, yo creo que, porque si no, tendríamos a los carabineros con tanques en las calles. Si el poder de fuego de algunas bandas de crimen organizado, es muy letal y es muy grande. Entonces, yo creo que ese rol preventivo es el que falta. Ese rol es el que no se está cumpliendo, porque si caemos en la lógica de si el delincuente tiene una subametralladora, bueno, yo voy a tener una subametralladora el doble de mejor que esa, y voy a tener una ametralladora, una... Entonces, yo creo que se cae en un círculo vicioso que es muy difícil de finalmente salir, porque la acción preventiva no se está cumpliendo y el armamento sigue entrando, y aún más, cada día de grueso calibre. Entonces, es compleja la situación. Luis Felipe.
Sí, lo que pasa es que tú tienes razón, pero la principal arma de carabinero y de la Fuerza Armada en general es el arma disuasiva, y que es el arma que le hemos sacado, porque hemos hecho pensar de que el carabinero tiene que defenderse con las mismas armas que su contraparte. Y si él está combo, será combo, pero no puede tener algo mayor. Entonces, evidentemente, la disuasión a cometer el delito es mala, es baja. Entonces, además de controlar el control de armas y que no entre este tipo de cosas, los tipos tienen que saber que se van a enfrentar en una condición bastante diferente. Por eso, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, no otra parte. Y es para que justamente tenga una diferencia tan grande que disuada a la población a cometer delitos. Y obviamente ellos están regidos por la Constitución y las leyes. Entonces, lo que hemos destruido estos últimos años es espantoso y no va a ser fácil recuperar. ¿Por qué? Porque perdieron la capacidad disuasiva. La gente cree, y creo que va en bajada, pero la gente cree que dañar a un carabinero es impune. Y de ahí salió el perro Matapaco y toda esta cuestión. Entonces, ¿y por qué no? Si un Paco. Tuviste que había un video ahí funcionando de una carabinera que decía que ninguna feminista había alzado la voz con la muerte de la sargento hoy día, su oficial. ¿Y por qué? Total, era paca nomás. Entonces, ¿y dónde están las feministas? Porque hubiera sido una mujer del otro lado, hubiera sido un femicidio. Aquí no, nada. Entonces, te das cuenta de que esa acción disuasiva se perdió y esa es la que hay que recuperar. Al margen del control de armas, al margen de evitar esta cuestión. Pero evidentemente que el gallo que sepa que se va a enfrentar con una fuerza de carabineros va a estar en bastante desventaja por equipamiento, por entrenamiento, por apoyo de la ley, por todo. Y eso es lo que tenemos que recuperar.
Pero Luis
André,
Felipe, ¿qué
antes que
pasa,
vaya
por
Pablo.
ejemplo? Sí, deja plantear una pregunta, Alberto, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si se repite el caso como el de Fabiola Campillay? Ese carabinero, con esta nueva figura que se arma, debería ser eximido de responsabilidad penal al usar su arma. Entonces,
No, no.
es
Es que
complejo,
perdón,
es
perdón,
complejo.
pero
No,
es que
no, no.
perdón,
Se presume, perdón, perdón, Alberto. Se presume inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Con la ley actual se presume, ¿cómo se llama? Culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es totalmente distinto. Aparte
pero
que
si ese carabinero seguiría en funciones.
hay un video funcionando ahí de que vean a la senadora Campillay viendo un celular, curiosamente, de tener un
No,
celular con braille,
pero no
pero
solo
ese
eso.
carabinero seguiría en funciones
Lógico,
y
lógico,
sería,
seguir en
decirlo,
funciones.
a ver, en pocas palabras, Fabiola Campillay o la investigación, ¿quién tendría que demostrar la inocencia del carabinero?
No, pues, la
O la
investigación,
culpabilidad del
la
carabinero.
culpabilidad del carabinero, la
La
inocencia se
culpabilidad del
prueba,
carabinero.
la culpabilidad.
Sí,
Pero
pues.
fíjate una cosa, en el tema de la senadora Campillay, hay también por ahí algunos que señalan de que no fue el carabinero el que al menos no fue intencional, no le disparó intencionalmente y que incluso más, no puede haber sido el arma del carabinero quien le hubiera provocado esos daños. Y según se dice, no hubo el peritaje especializado, todo eso. Yo la verdad es que no tengo los antecedentes del proceso,
Sí, pero
pero hay
hay una
varios
investigación,
procesos.
Alberto,
Solo
hay una
terminar.
investigación bien clara.
Sí, bueno, y hay una investigación que hoy día que dice que el gobierno militar mató al presidente Frei, y sabemos que eso no es verdad, y todo está
Bueno,
refrendado por los
pero
tribunales. No es verdad.
creo que
Entonces,
creemos en los
eso.
tribunales.
No, pues, lamentablemente no en estos juicios políticos, soy abogado y lo digo derechamente. No, a ver, el presidente Frei, perdón, no dejaron declarar al yerno el presidente Frei, que era médico, el doctor Beca. No, el juez nunca lo citó a declarar, más él pidió declarar y no lo aceptaron declarar. ¿Por qué? Entonces, la verdad es que obviamente que uno tiene el derecho, ¿no es cierto?, a tener dudas incluso con este tipo de proceso y de resoluciones. Pero yo te quería hablar de otro tema que es el tema, ¿no es cierto?, de este control de las armas. Se ha hecho el absurdo en Chile, pues las normas muchas veces son muy absurdas, de pedir que todos entreguen las armas. Los delincuentes no van a entregar nunca las armas. Y resulta que la gente decente tenía que entregar las armas. Inscriban las armas, tengan exámenes, cumplan ciertos requisitos para tener armas, incluso para portar armas en algunos casos, pero no que entreguen las armas, porque evidentemente el delincuente entra a cualquier casa y dice que ahí no hay armas. Ya las entregaron. Y a mí yo no, pues yo jamás me entregarán. Incluso más, hago hasta armas, se llama las hechizas, ¿no es cierto? O las traigo afuera y todo el asunto. No están las normas, no, necesariamente, no son las adecuadas para perseguir tampoco esas situaciones.
Bueno, el tema es bien da para largo y queda claro acá. Yo vuelvo y repito, aquí hay una ley física detrás que dice que una fuerza para detener algo que viene con una fuerza, un cuerpo con fuerza se detiene con una fuerza igual o mayor, ¿ya? Eso apunte, y es física, matemática y todo lo estudiamos en el colegio. Ahora bien, hay otras cosas como, por ejemplo, me tiene sorprendido el dólar. Mira, le voy a cambiar en 180 grados, pero mira, ¿qué está bajando el dólar en una tasa de un 5% creo que semanal, y eso va a significar también que bajen los combustibles, que bajen los insumos, va a bajar la inflación, porque la otra vez bajó la inflación, ¿verdad? Hubo una deflación acá en Chile, algo curioso para los argentinos que están escuchando, ¿no? Pero me llamó la atención, en el día de ayer alguien se me cruzó y me dijo, vio doctor, bajó el dólar, ¿cuánto bajó? 40 pesos había bajado en una semana, era una cosa increíble. Luis Felipe debe saber.
Bueno, acá en Chile estamos acostumbrados a que sea noticia cuando sube el dólar, pero no cuando baja. ¿Califica eso como noticia positiva o no, Luis Felipe?
Sí y no, porque la verdad es que...
¿Por qué no?
Porque...
Para los exportadores, no está bien.
No, lo que pasa es que uno de los grandes problemas de los países que tienen un monoproducto o un producto que es muy incidente en su economía, es que la volatilidad del dólar es muy grande y eso hace de que el resto de la empresa sufra esto. Entonces, se arma una empresa para exportar a un dólar a
100.
1.000 pesos y resulta terminando en 700. Estoy exagerando las notas.
Sí.
Lo hizo a 700 y se fue a 1.000. Entonces, es un baile, por eso es bueno para algo, pero malo para otras cosas. Y esa empresa, bueno, muchas han quebrado y muchos se quejan de que Chile no tiene mucho desarrollo industrial y parte del problema es ese, pero no un problema de Chile, ¿eh? Este es un problema bastante generalizado y es por eso que se ha tratado de diversificar y hoy día tenemos productos tan importantes como el salmón, como el vino, como el mismo turismo que han cooperado. Pero todavía el cobre sigue representando prácticamente el 50% de las exportaciones, que es una maravilla.
El problema es la volatilidad del dólar para el país, la volatilidad. Pero, claro. Ya, pero ahora nos pilló a la baja y los bolsillos de los chilenos debieran validar eso, me imagino, ¿no?
No, pero es que yo ahí me pongo el sombrero del exportador de cerveza.
O sea, seguro.
Exportador de cerveza de que compró todos los insumos, químicos, cajas, qué sé yo, en el dólar a 1.000 pesos y pagó transportes que estaban caros y ahora viene la liquidación, que la liquidación viene casi un año después y le liquidan con un dólar a 7.80. Entonces, ese gallo que tenía una planta con 300 personas, chuta, y tiene obligaciones bancarias y qué sé yo. Entonces, todas estas cosas siempre tienen dos caras y es muy bueno para el gay que quiere comprar una camisa porque va a bajar el precio, pero es horroroso para el que compró esa camisa a dólar a 1.000 pesos y la tiene en la venta y llega otro tipo que compró esa camisa con un dólar a 700. Entonces, hay un problema, no, nada es sin consecuencia, tiene consecuencia.
O sea, lo ideal sería que el dólar se fijara.
No, eso
bueno, tenemos un economista acá y todavía me tiene en ascuas, no sé si comprar o vender $20 que tengo guardado ahí.
Yo de todas maneras compraría dólar porque todo el mundo sabe que el precio del dólar de largo plazo es mayor. Hoy día tenemos un cobre subiendo y tenemos, y esto sí que es buena noticia, este dólar también obedece que el riesgo político empieza a bajar. Y yo creo de que esta señal nos da un bastante buen pie de que es un termómetro de que las cosas se están empezando a hacer adecuadamente.
Ahí no sé si coinciden, Luis Felipe, pero... Claro, como que el precio del dólar, y no sé si siempre ha sido así, pero se tiende a asociar o a calificar el gobierno de turno en términos económicos por el precio del dólar. Si el dólar está muy alto, bueno, es culpa del ministro de Hacienda, pero si el dólar baja, hay una estabilidad económica, no se critica tanto al ministro de Hacienda. Ahora, obviamente, tenemos problemas por otros lados, pero no se ha hablado mucho de economía estas últimas semanas, precisamente porque hay una estabilidad o porque... los mercados internacionales, y el nuestro no es la excepción, se han tendido a normalizar luego de varios periodos de crisis. Entonces, no sé si coinciden con ese análisis de que como que el dólar se ha transformado en un patrón, digamos, en la cultura chilena para saber cómo se está manejando la economía y qué es lo que se viene a futuro.
Es que el dólar tiene dos componentes, una técnica y otra política. La técnica está dado, no quiero ser muy, muy técnico, pero es la balanza comercial y es más incluso la balanza de pago. ¿Y qué es? Es cuánto es lo que yo exporto y cuánto es lo que yo importo. Si yo exporto más de lo que importo, obviamente el dólar va a bajar porque vamos a estar inundados de dólares. Y si yo importo más de lo que exporto, me van a escasear los dólares y el dólar va a subir. ¿Se entiende, no?
Sí, perfecto.
Y ahí eso es lo técnico. Y lo político es, oye, esto se está yendo a la punta del cerro, ¿sabéis qué? Vámonos y compremos dólares. Y ahí es donde parte el riesgo político. Entonces, es una conversación entre lo técnico y lo político. Nunca es 100% absoluto. Y el gobierno no tiene nada que hacer con el dólar, porque el dólar no depende del gobierno, el Banco Central es autónomo, así que el gobierno con el precio del dólar no tiene nada que ver.
Hola.
Bueno, una excelente clase de nuestro economista ahí. Gracias,
Lo
Pollito.
más lejos de
Agradecemos el
Barrica.
contacto.
Sí, yo voy a hacer ahora otro dribbling más para hacer más dinámica esta conversación de este hermoso día viernes que comienza para todo el país. El tema de la influenza y el COVID, cómo están aumentando la incidencia de esta virología y a la cual tenemos que estar preparados también. Se los comento, se los dejo ahí. Porque hoy día están apareciendo alguna información del Ministerio de Salud, del cuidarse, del vacunarse, qué sé yo. Hay que tomar en serio, y lo quiero decir acá en Carta Ciudadana, con antelación, que hay que realmente tomarse en serio el tema de la influenza. Y el tema del COVID menos. Yo creo que es más peligrosa la influenza que el COVID, porque yo creo que el COVID es un virus que el coronavirus del COVID, el SARS, que ya todos conocemos, como que se ha ido atenuando. Yo creo que la virulencia y la peligrosidad hoy día está en la influenza.
Ahí nos
Buena
salimos, sí,
nota.
de las noticias positivas, y aparte de eso, súmenle la
Bueno.
influenza, el COVID y la
No,
gripe.
pero
Entonces,
André, lo positivo es que yo creo que hemos generado una población con alta capacidad de tolerancia frente al COVID.
y
Eso es lo
conciencia.
positivo. Un virus que podía haber matado 3 o 4 veces la población que mató, la supimos controlar, el cuerpo humano ya se adaptó a eso, pero no hay que bajar la guardia. Hay más de 500 virus se han detectado en los animales que en cualquier momento pueden saltar
Todavía
al hombre, ¿ya? Así también es.
se
Y
entiende un llamado a la acción.
claro, y un llamado al cuidado, que hay que decirlo también en este panel, hay que decirlo porque hay
Me
una
parece buenísimo.
variopinto de personas que nos
Muy bueno.
escuchan en forma transversal, que les queremos también hoy día como mensaje importante, cuídense en estos, ya que viene abril, que viene el mes tan femenino como el mes de Afrodita, que es abril, cuídense de su sistema inmune, aliméntense con por lo menos 3 porciones de verduras al día y no más de 2 porciones de fruta. Acuérdense, la gente que se cae en lo de la fruta terminan con diabetes, porque la fruta es un peligroso alimento que aporta calorías del azúcar, en el fondo fructosa, que es un enantiómero de la glucosa. Esas cositas hoy día también hay que comentarlas y dárselas a la gente
Buenísimo.
como un
Gracias.
tips, ¿no?
Por
Muchas gracias.
supuesto. Y a la
Oye, un
influenza
dribbling,
y
otro
al
dribbling
COVID,
antes.
Alberto, se suma
¿Ya?
la gripe aviar. Así que ojo,
Bien.
porque se confirmó el primer caso
Así
en
es.
el norte, que presenta un cuadro de influenza grave. Así que durante las próximas semanas debería haber, no sé si más casos, pero sí atenuarse el caso de contagio de hombre a hombre, que es muy difícil. Pero sí aumentar lo que es el contagio en los animales, y se puede ver afectado la industria de los pollos,
Pero
sobre todo en nuestro
supuestamente.
país, que es muy importante, Alberto.
Así es. Oye, otro drible. A ver, la verdad es que muchas gracias, porque la verdad es que le hace bien a todo, ¿no? Hace bien a todos, ¿ah? Y a toda la gente que nos está oyendo, le hace bien al país, ¿no es cierto?, tener esa información y ese llamado a cuidarse.
Sí.
Ahora, otro drible hace en dos programas, o sea, dos viernes atrás, no dos programas, dos viernes atrás. Yo me acuerdo que hablamos respecto a las encuestas y alguno aquí en el panel dijo, presidente Boric subió las encuestas últimamente, se rieron cuando yo dije sí, porque estaba de vacaciones. Entonces, efectivamente, vacaciones no había aparecido. Bueno, la muestra está, volvió de vacaciones y ha caído la encuesta al 24. Entonces era realidad.
¿No es cierto? Oye, le voy a contar una pequeña ley.
Solo para terminar, Polo, esto tiene que ver también, entre otras cosas, con que el gobierno no lo está haciendo bien, no cabe ninguna duda, no hay ninguna credibilidad ni en el presidente ni en nada, pero también un poco los pitutos, ¿eh? El tema de los pitutos es un tema que yo creo que vamos a tener que tocar firmemente en este. Ellos dijeron no más pitutos, una de las cosas, porque llegaron aquí a este gobierno y han sido realmente este un gobierno de los pitutos, hasta para las pololas, las epololas, los pololos, lo esto y lo otro, una cosa realmente que está siendo grave. Pero ya lo comentaremos. Polo, perdón.
No, es una anécdota, eran no más pitutos, no más pito, no sé, algo así, pero eran no más algo. Pero la anécdota fue que, con respecto a eso, que yo me acuerdo del comentario ese de era porque estaba de vacaciones y yo me reí. A mí me tocaba viajar mucho y yo me acuerdo que las ventas en nuestra farmacia siempre aumentaban cuando yo me iba de viaje. Yo aparecía acá y yo creo que pasan por varias razones. Una, primero, porque le baja el factor estresor ya a los empleados, no estás tú, estás lejos. Y la otra cosa es que al no estar, la gente como que se abuena con el que no está. No está, se fue, se abuena. Es como no hay muerto malo, po.
Claro.
No es muerto mal, se murió, no, pero en realidad no era tan malo. ¿Entiendes? Pero te lo comento.
Exacto, buenísimo.
Ah, ¿y este que ha sido el programa de los dribbling? ¿Tiene su dribbling, Luis Felipe Mujica?
Siempre.
Sí, pero va en línea, porque también para mí es una buena noticia de que el cuñado de Jackson renuncie, y renuncie por la presión, porque empieza a haber capacidad de espanto, porque es un cabrito, perdón, cabrito, un joven de 28 años, periodista, que está de asesor de las obras públicas con un sueldo que un periodista a esa edad no la tiene ni muerto, y que con un currículum salvaje. Entonces, está el pitutismo que habla Alberto, pero yo encuentro una buena noticia de que las redes sociales o la presión pública hizo que este hombre renunciara. Así que... yo lo encuentro bueno.
Eso, Alberto, es una buena noticia, no cabe ninguna duda, pero es una pésima noticia que haya sido designado. Eso, claro.
Me quedo con el lado del vaso lleno.
Bueno, lógico, lo sacó la presión social. Ojalá la presión social siga sacando a varios.
Una pequeña última noticia, porque nos queda poquito tiempo, pero yo que soy amante del fútbol, destacar que Chile ganó el otro día con un Alexis Sánchez. ¿Te das cuenta?
Y esa sí que es noticia.
La gente, mira, te lo digo porque yo creo que al pueblo chileno le hacen falta estas cositas, sí. De repente es como un acicate, un pequeño bálsamo, y qué rico. Yo sé que a la hora que nos vayamos a una Copa América o al Mundial, vamos a dar la hora con esto, con este equipo.
Claro, hemos ganado Copa América.
Sí, pero con este equipo es difícil, pero fue un acicate, yo creo que bien, buena onda, ya que darle un poquito de fútbol a este que se viene un fin de semana también, que todos los fines de semana los futboleros lo esperamos.
Y fíjate que ahí, gracias a este drill, Polo, ¿no es cierto? Que ahí, cuando juega la selección chilena, se grita Chichi Chile Lele. Yo recién estuve fuera de Chile. Y cuando dije, ¿de dónde ven ustedes? Chile. No sé cómo llamarlo, un empleado en un hotel, un empleado modesto, que traía las maletas. Chile, lele. Y él lo sabía por el fútbol, y ahí se grita Chichi Chile, lele, se mueven las banderas chilenas, todo aquello que nos quisieron quitar con la constitución de la convención.
Ahí pasó el aviso.
Se nos olvida, pero es verdad. Y además de eso, hubo un homenaje, diría yo, a Carabinero, hubo un silencio importante, ¿no es cierto? Y yo creo que se está recuperando el alma del buen Chile y del buen chileno.
Ya, hoy día sí que estuvimos misceláneos, no nos tienen que envidiar los matinales, porque hablamos de clima, deportes, política, contingencia, salud, pasamos por todos los temas habidos y por haber. Luis Felipe Mujica, física. Leopoldo Moreno, Alberto Lavé, esto fue Carta Ciudadana de día viernes. Nos reencontramos el día lunes, y no tan solo con un nuevo día de la semana, sino que con un nuevo mes, porque ya el lunes vamos a estar abril y lo vamos a estar comentando acá en Carta Ciudadana. Que estén muy bien. Chau, chau.
Un abrazo, muy buen fin de semana para todos y gran viernes.